Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. El Archivo General de la Nación se honra hoy recibiendo el archivo personal, el archivo privado del general Licandro. En archivística decimos que los documentos son las memorias de las instituciones. En este caso, los archivos personales no son solo la memoria de la persona, sino que generalmente están íntimamente ligados a las instituciones a las cuales pertenecieron a lo largo de su vida. Estamos hablando de documentos que tienen fechas extremas de 60 años, es decir, del 47 hasta el 2007. Es decir, es una larga vida, es una larga cantidad, una gran cantidad de documentos, son 92 cajas, que la archivóloga Beatriz Casnati, que está por allí, fue quien tuvo a su cargo la elaboración del inventario somero. Hemos solicitado al decano de la Facultad de Humanidades que nos ilustre en el contexto y la vida del general, y repito, le agradecemos muy especialmente al señor general el haber tenido la deferencia de entregar sus documentos al Archivo General de la Nación. Y muchas gracias. Paso la palabra.
Señor Ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, señora subsecretaria, presidente del Frente Amplio, amigos, amigas, compañeros todos, estoy muy agradecido y, por qué no, también muy nervioso por la distinción que la directora del Archivo General de la Nación, licenciada Lisa Casas, me dispensara al invitarme a decir algunas palabras sobre el general Víctor Licandro y su donación. Personalmente siento que de alguna manera represento a una cantidad de ciudadanos de este país y de militantes frenteamplistas que también quisieran decir algo, que también podrían decir algo sobre la personalidad y trayectoria del general. Seguro, tengo claro que el evento que nos convoca no es propiamente un homenaje a su persona. Estamos aquí, eso sí, para agradecerle la donación de su archivo privado al Archivo General de la Nación, la entidad madre, la memoria pública de nuestra República. Pero me comprenderán, aún teniendo claro de qué trata este acto, me es muy difícil, al mismo tiempo que agradecer una acción concreta, la donación, no reconocer la trayectoria de vida de la persona que la realiza. En este caso particular, ambos hechos están íntimamente relacionados. Los papeles que acumulamos representan los itinerarios o vericuetos de nuestra propia biografía. Cuanto más papeles acumulamos, más larga o más intensa es una vida que también se puede reconstruir por medio de los documentos y papeles que guardó. Si a ello le sumamos el carácter público de la persona, entonces no solo estamos hablando de una biografía, sino también de parte de la historia de nuestro país, de historias institucionales, de organizaciones militares, políticas o sociales. Más allá de que los documentos, las cartas, las fotos, también nos dicen sobre las personas que las guardan, sobre su carácter ordenado, clasificatorio, selectivo, precavido con el tiempo. También nos dicen algo del temor humano al olvido, a la pérdida de la memoria, incluso del desdibujamiento del recuerdo sobre nosotros mismos, sobre los actos en los cuales participamos en distintas etapas de la vida, con quiénes estuvimos, qué decisiones tomamos o acompañamos, en qué nos equivocamos, y cómo trascienden a nosotros mismos y a nuestra contemporaneidad aquellos esfuerzos realizados. En síntesis, guardar papeles también quiere decir tratar de no olvidarnos de nada ni de nadie, tampoco de nosotros. Pero muchas veces sucede, con los hombres públicos más, que no existe una cultura de la donación de archivos personales o privados, o que los mecanismos institucionales no siempre están preparados o no tienen los recursos para recepcionar, organizar, proteger y abrir al público esa documentación. Otras veces esos papeles esconden secretos de Estado o corren el riesgo de ser leídos tiempo después de producidos, y por tanto interpretados de diferente manera a la que quisieron plasmar quienes produjeron o participaron en los acontecimientos mismos. Vaya a saberse, son los riesgos que hacen a la escritura de la historia después que los hechos pasan. Un fluir permanente donde viejas interpretaciones son removidas por otras nuevas o verdades aceptadas son cuestionadas por nuevos documentos y aportes. Seguramente parte de esto que estoy describiendo está presente o se cumple en esta donación. Donación invalorable desde el punto de vista de su contenido material. Como se dijo, se trata de 4 fondos documentales y 15 subfondos que abarcan el periodo 1947-2007 y dentro de los mismos organizados según el siguiente cuadro de clasificación general: la actividad militar, la prisión, la actividad política en el Frente Amplio, la actividad política no partidaria. Donación invalorable desde el punto de vista de que permitirá su consulta para nuevas investigaciones, pero también donación pública de archivos personales que expresa la generosidad del donante, que en un acto de desprendimiento de no fácil decisión, coloca a disposición del Estado uruguayo, a través del Archivo General de la Nación, Ministerio de Educación y Cultura, y del público interesado, esa documentación que, siendo parte inalienable de la vida del general Licandro, va dejando de pertenecerle para hacerse de todos nosotros, de la nación. Generosidad en el acto de donar que ilustra la vida del homenajeado. El general Víctor Manuel Licandro Martínez nació hace poco más de 92 años en Tacuarembó. Hijo de Giuseppe Licandro, originario de Tropea, Calabria, como él lo describe, un padre acriollado que mateaba bajo el parral, y de Margarita Martínez, oriental, nacida en Cuchilla de Pereira, Tacuarembó. Padres, a su vez, de 15 hijos, siendo Víctor Manuel el undécimo. En estos simples datos que extraigo de su autobiografía aparecen lo que serán varias constantes en la larga vida del general Licandro, que con el mayor de los respetos hacia usted diría unen hasta el presente el terruño, Tacuarembó, la familia numerosa y la amistad. Reflexiona sobre el particular el general Licandro en su autobiografía. Comillas, el tiempo se encargaría de mostrarme lo profundo que son los afectos creados en esas épocas de la vida de la gente. Compañeros del barrio, de la escuela, del liceo, reaparecieron en diferentes momentos de mi vida y algunos han llegado a perdurar, estando presentes en los momentos actuales. Sus primeros años transcurrieron entre la fuerte tradición calabresa y laburante de su padre, que pierde tempranamente, teniendo 11 años de edad, en 1929, y la fortaleza de su madre para criar con el apoyo de los hermanos mayores a esa prole numerosa. Entre las reuniones de la colonia de paisanos en el Círculo Italiano, con sus festividades y muestras de solidaridad en Tacuarembó, y el papel nucleador de la familia que representó el comercio fundado por su padre, quien a cada hijo le enseñaba la tarea a realizar, tarea que se iban pasando entre los hermanos a medida que crecían. Dice el general Licandro en su autobiografía, usar el plumero en aquellas pilas enormes de valijas, cajas, botas, recados y estanterías apoyadas en columnas que sostenían una batería de arcos romanos a través del salón de ventas, llevar y traer cosas y repartir a domicilio en el sistema que la mercadería para ver suponía pilas de cajas que se dejaban y después se iban a retirar. Invierno o verano, en su momento ser cobrador, porque el sistema de crédito era la norma. Que me lo ponga en la cuenta. Así empezó esta historia antes de ser ilustre. Y antes de que nos pongamos serios, recordando tiempos más difíciles o responsabilidades institucionales importantes, quedémonos un rato más en el recuerdo de aquella infancia, de los juegos simples, también formadores de nuestros sentimientos de alegría, compañerismo, sinceridad. rayuela, mancha, gran bonete, esquinita, anillito, para pasar a los juegos más afines a los varones, recuerda Licandro, como el aro con el andador, el trompo, la cometa, la pelota, fóbal, en la pronunciación popular, en el baldío cercano o en la propia calle, que cada cual encajaba en su grupo de amigos. Y porque como todos los seres humanos volvemos a aquellos recuerdos de infancia y amistad cuando los años nos pasan y nos replegamos hacia el entorno más íntimo, quiero entonces volver a recordar aquel cuadro de carnaval que integraba con sus hermanos, que llamaba Mariquitas y Periquitos, disfrazado con el birrete napoleónico y un monóculo difícil de maniobrar, o aquella murga de chiquilines que cantaba, como él lo dice, y por algo lo dice, ya más suelto del control materno, versos atrevidos del tipo: antes las mujeres usaban medias de seda bordada, hoy hacen caso a la moda y usan las piernas peladas. Escuela pública y liceo en la ciudad de Tacuarembó, y el traslado con la madre y hermanos menores a la capital, luego de 12 horas de viaje en tren entre Tacuarembó y Montevideo. Fallecido su papá, los últimos años de la escuela y los primeros del liceo, dice Licandro, fueron un poco como el andar de un barco a la deriva, hasta que una seria conversación con Antonio, el hermano mayor, me dio el impulso necesario para encarar con seguridad mis responsabilidades de estudiante. En febrero de 1934, bajo la dictadura de Terra, la familia se instala en Montevideo, en la zona del Prado, traslado motivado por razones de salud de la madre y para continuar los estudios superiores de los hermanos en la capital. Se abre aquí una nueva etapa en la vida familiar y del propio Víctor Licandro, a partir del corte con la ciudad donde nació, a pesar de que el vínculo con Tacuarembó se mantendrá de muchas maneras, ya sea participando en el club de residentes en Montevideo, por destinos militares en el interior del país, o por haber sido presidente del comité de base del Frente Amplio con ese nombre en 1971, y otros ejemplos más que ilustran este vínculo permanente con su terruño. De los primeros pasos en la capital, dice Licandro, resultó una época marcadora en el espíritu la experiencia en el liceo nocturno. La convivencia con personas que eran estudiantes de noche y obreros de día, y el compartir horas de estudio con compañeros que vivían en el cerro y trabajaban en el frigorífico Artigas. En 1935, el ingreso al liceo militar y al año siguiente a la escuela militar hasta su graduación como alférez de caballería. En estos pocos años se entrecruzan tres mundos de vida o experiencias diferentes que se van a conjugar en la formación de la personalidad y posiciones de toda la vida del general Licandro. El mundo pueblerino de la infancia, la escuela y parte del liceo en Tacuarembó. El mundo trabajador del liceo nocturno y la coincidencia con estudiantes trabajadores. Y el mundo militar que comenzaba a despuntar como su auténtica vocación, aunque vale su propia aclaración. Un mundo militar con un cúmulo de valores diferentes a los que prosperaron en tiempos posteriores, sobre todo cuando el mundo que salió de la Segunda Guerra Mundial llegó a ser bipolar, antagónico, de desarrollo atómico, satelital y computarizado. Antes de introducirnos en este clima de tardía Guerra Fría en América Latina, agudizado tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, resulta interesante detenernos en el interés por las lecturas sobre religión o problemas sociales, o por clásicos europeos o nacionales, como Paco Espínola y su Sombra sobre la Tierra, en un contexto histórico marcado por la Revolución y Guerra Civil Española, así como por el ascenso del fascismo y el nazismo y su resistencia en Europa. Importa recordar este contexto de época porque va a marcar la formación de una generación o de parte importante de la misma, incluidos sus representantes militares, formación volcada hacia lo social y hacia lo progresista en lo político, y que tanto explicará la toma de posición y deslinde de los militares demócratas o constitucionalistas en los acontecimientos que se desencadenarán en el país y la región del Cono Sur de América Latina, avanzado en los años 60 y principios de los 70, camino al autoritarismo. Varios destinos en regimientos y distintos puntos del país como oficial de caballería. Y muy particularmente quiero resaltar su especialización y labor docente en aerofotogrametría y topografía, y sus trabajos en el Servicio Geográfico Militar desde el año 1943. Aquí, a mi entender, también resaltan tres aspectos configuradores de la personalidad y posiciones del general Víctor Licandro a lo largo de su vida. En primer lugar, a través de sus permanentes recorridos por el país, en contacto directo con la gente, el conocimiento del medio rural profundo, las necesidades y aspiraciones populares y el respeto por la diversidad de lo humano. Así la describe. Gente de geografías diferentes, con valores culturales diferentes, ricas en sus propias experiencias, desde el peón soldado generoso y leal que fuera el portamira para el taquimetrista, o el paisano que en cuclillas y con su caballo de la rienda seguía paso a paso las labores de los ingenieros y preguntaba hasta dónde iba a pasar el agua del lago cuando la represa cerrara sus compuertas. La segunda característica que quiero mencionar es que a través de su especialización y trabajo de relevamiento topográfico y su traducción cartográfica, se va relacionando también desde muy temprano con los temas de la soberanía nacional. La demarcación de límites geográficos con otros países, integrando por ejemplo como técnico y subdirector la Comisión de Límites Uruguay-Brasil, y la defensa del territorio, el medio ambiente y el patrimonio. Por ejemplo, a comienzos de 1971, integró la Cámara para la Defensa del Patrimonio Nacional, presidida por el doctor Rodolfo Taliche, y el Movimiento de Unidad Latinoamericana, con fines similares a nivel del continente. Seguramente a través de estos temas y de estas experiencias y de estas responsabilidades se va alimentando otro rasgo definitorio en la formación de esta generación de militares, un nacionalismo soberano que hará conjunción con un sentido latinoamericanista de patria grande muy profundo. En tercer lugar, quiero señalar su actitud de aprendizaje permanente. Desde sus estudios en aerofotogrametría en Europa, Países Bajos, Suiza, hasta el presente. Y quiero rescatar una anécdota, sin que sea una infidencia, que me contó una común amiga, la profesora Selva López, acerca de cómo, a sus 80 años, compró la computadora y decidió abrirse paso en el dominio de las técnicas informáticas, levantándose a las 4 de la mañana para aprenderlas y practicarlas. En septiembre de 1956 triunfa la lista presentada a las elecciones del Centro Militar y asume como secretario general de su comisión directiva. Realiza el curso de Estado Mayor con el entonces capitán y amigo Carlos Ufriategui. También el curso en el Instituto Militar de Estudios Superiores para el pasaje de grado de teniente coronel a coronel. En 1959, bajo el gobierno del Partido Nacional, era jefe de las divisiones 1 y 2 del Estado Mayor del Ejército. Fue designado profesor en el IMES y asciende a coronel. Fue representante del Ejército en la comisión que estudió el anteproyecto de ley orgánica para las Fuerzas Armadas, comisión dirigida por el general Líber Sereni. En 1964 ganó una beca en el Colegio Interamericano de Defensa, compartiendo la experiencia con otros oficiales superiores de las Fuerzas Armadas de América Latina. Esto también marcó una impronta muy importante, porque además de los contactos interpersonales con oficiales, le permitió visitar y conocer personalmente la situación en otros países latino y centroamericanos a donde viaja: Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, y apreciar en épocas de la Alianza para el Progreso el desarrollo de planes militares dentro de la concepción panamericanista de hegemonía del continente. la alternativa norteamericana a las propuestas de revolución socialista que pretendían abrirse paso en aquel contexto latinoamericano. En esta época, el general Licandro ya ve críticamente las propuestas de acción cívica, las llamadas así propuestas de acción cívica de las Fuerzas Armadas y los llamados también así planes de desarrollo a cargo de unidades militares. En tanto, ese nuevo rol facilitó y legitimó, dice él en su autobiografía, una acción pública de los militares que facilitaría luego el trayecto hacia las dictaduras. En esto, el general Licandro, hay que reconocerlo, se ha mantenido consecuente. Basta recordar sus posiciones también críticas desde la Comisión Especial de Defensa Nacional del Frente Amplio, que preside desde 1986, cuando esta organización comenzó la discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la etapa postdictadura. Posición que siempre defendió con coherencia, aunque escaso resultado político, desde las instancias también de congresos y plenarios de su partido. En 1965 es designado subdirector del IMES y en febrero de 1967, por concurso de oposición, asciende al grado de general, siendo designado luego para la jefatura de la región militar número 3 bajo el gobierno colorado del general Óscar Diego Gestido y cuando el retorno al sistema presidencialista de gobierno. También cuando el general Sereñi era, a su vez, jefe de la región militar número 1. Años críticos del Pachecato, de movilizaciones de obreros y estudiantes unidos y adelante, de implantación de medidas prontas de seguridad y ascenso del autoritarismo en el país y la región. En 1968 asume como director del IMES y solicita su paso a retiro voluntario, dejando así de ser militar en actividad después de 32 años de haber ingresado en la escuela militar. Este puede considerarse un segundo corte en el continuo de la vida del general luego de su traslado de Tacuarembó a Montevideo. Dedicado entonces a la militancia política, dice él en su autobiografía, como una derivación natural de las preocupaciones que envolvieron mi vida a partir de las actividades militares cumplidas en lo interno o externo del país. Hubo una necesidad de profundizar en la realidad mundial y nacional, con toma de posición en el campo de la acción política nacional, termina diciendo. Así, el general Licandro participa en el acto de fundación del Frente Amplio el 5 de febrero de 1971 y en el acto en la explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo el 26 de marzo del mismo año. El paso estaba dado, era grande y largo. Y desde ese momento la preocupación primera, dice el general, ha sido cumplir con mis compromisos en el Frente Amplio. Y vaya si los ha cumplido en estos casi 40 años de militancia frenteamplista. En 1971 fue también fundador y presidente del movimiento del Comité de Base Residentes de Tacuarembó, en Montevideo. Fue presidente de la Comisión de Movilización del Frente Amplio en 1973. Pasó prisión ininterrumpida desde julio del 73 a abril del 83, y siendo liberado, inmediatamente se reintegra a la militancia a partir de su presencia en el estrado que presidió el acto del obelisco en noviembre de 1983. Es miembro del Plenario Nacional del Frente Amplio desde el año 84, fue presidente de la Mesa Ejecutiva Nacional entre el 84 y el 86, los años justamente de transición a la democracia y de autolegalización de la fuerza política. Como ya dije, desde 1986 preside la Comisión de Defensa del Frente Amplio y desde 1994 el Tribunal de Conducta Política. Más recientemente, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, fue responsable de la coordinación del área interna dentro del Grupo de Apoyo a la Presidencia de la República y mantuvo su actividad como invitado permanente en la mesa política y como miembro del Plenario Nacional del Frente Amplio. Hoy, señala Licandro, mi actividad no es intensa. No obstante, sigo atendiendo algún requerimiento y hago algún aporte a la causa del Frente Amplio. no pasan inadvertidos dentro de su compromiso y lealtad los 10 años de prisión política bajo la dictadura. Detenido luego de participar en aquel multitudinario acto de resistencia que fue la movilización del 9 de julio por 18, duramente reprimida. A la noche, la Operación Zorro, organizada por la División de Ejército 1, lleva detenido a Zorro 2, el general Licandro, junto a Sereñi y Sufriategui, reunidos en la casa de este último para una reunión de coordinación con los dirigentes de la Convención Nacional de Trabajadores, José de Lía, Gerardo Cuesta e Ignacio Huguet. Toda una definición. Fue llevado al batallón de infantería en la ciudad de Minas hasta diciembre de 1974, trasladado luego a la Escuela de Armas y Servicios en el Camino Maldonado, pasa a la cárcel central en febrero de 1976, permaneciendo allí hasta el 11 de abril de 1983 en las duras condiciones y tratamientos carcelarios que lo llevó a perder 20 kilos de su peso. El pasaje por el Tribunal de Honor de las Fuerzas Armadas, la pérdida del Estado Militar, la suspensión de los derechos políticos, el sufrimiento y el daño personal y familiar irreparables por tantos años de ignominia. General, resulta usted un ejemplo de conducta en estos duros años de la dictadura, pero también resulta un ejemplo por su capacidad y vitalidad para reinsertarse luego en la vida ciudadana en estos 25 años transcurridos desde la recuperación de la democracia en el país hasta hoy día. Es así como en 1984 funda con otras personas el Centro de Estudios Estratégicos del Uruguay, una asociación civil compuesta por civiles y militares con el objetivo de estudiar e investigar los problemas nacionales e internacionales. Integra también por esos años la Organización de Militares por la Democracia, la Integración y la Liberación de América Latina y el Caribe, organización que tomó un gran impulso en ese tiempo y que lo lleva a participar durante 10 años entre 1984 y 1994 en varias actividades, conferencias, charlas por distintos países latinoamericanos y europeos vinculados al tema de las Fuerzas Armadas, la seguridad, el desarme, la paz. Actividades en las que también importan los contactos y amistad con militares progresistas de América Latina, como por ejemplo Edgardo Mercado Harrin, Leonidas Rodríguez, Miguel Ángel de la Flor Valls. Casado hace 66 años con Nair Brun Bintencourt. Dice Licandro, cuando en el año 1944 cumplimos nuestras bodas de oro, tuvimos la satisfacción de estar acompañados por más de 150 familiares. Desde el año 1998 suspendimos al máximo la actividad social y Nair pudo, en contadas oportunidades, acompañarme en mis actividades políticas. Tratamos sí de atender lo más posible el íntimo relacionamiento del extenso núcleo familiar, asegurando reuniones que reafirmen, dice Licandro, nuestra unidad como familia. En este intenso, largo y consecuente ejemplo de vida que hoy recordamos y homenajeamos y agradecemos en esta donación, recuerde usted, Víctor Licandro, que muchos y muchas uruguayas nos sentimos también parte de su historia y gran familia. Gracias a usted.
Bueno, gracias decano por esta semblanza que nos ayuda a recordar y a conocer. Y ahora sí, para dar cierre a esta celebración, invitamos al ministro Erlich a hacer uso de la palabra.
Buenos días, querido general Licandro, director del Archivo General de la Nación, estimado decano de los ricos, secretaria de Educación y Cultura, presidente del Frente Amplio, autoridades presentes, funcionarios de esta casa y familiares, compañeros y amigos de todos los tiempos del general Licandro. De escuchar las palabras de Álvaro Ríos, yo creo que nos han emocionado, pero también nos han hecho recorrer la historia del país y de nuestra propia historia más allá de las algunas décadas que se separan a unos de otros de que creo que a través de la historia de vida este africano, yo creo que nos fuimos encontrando nosotros mismos. Y encontrándonos con el presente. Quería compartir entonces ahora a modo de cierre y agradeciendo a todos ustedes estar aquí para compartir este momento, hacer algunas reflexiones muy pocas. La primera, la significación de este hecho, de esta donación a esta casa de Archivo General de la Nación. Para quienes han pasado o están en tareas de administración, cada vez que podemos poner una palabra, la palabra archívese, es como sacamos algo de encima o sacarlo de arriba de la mesa, decimos esto se terminó y vamos a quedar olvidados. Y frecuentemente la palabra archivo para todos nosotros es decir, bueno, guardamos pero olvidamos. Y esta casa tiene una gran significación. Y tal vez en momentos en que miramos con mucho optimismo el futuro, sobre todo en momentos en que miramos el futuro, entonces la memoria, el archivo tiene una significación particular. Esta casa es, sí, es memoria, es historia de nuestro país. Es también un símbolo, su misión, sus cometidos se inscriben en lo que es uno de los derechos humanos esenciales, que es el derecho a saber, a conocer, a informarse. Es con esta concepción que este gesto de general cobra, tiene una significación particular. Nos hace interrogarnos este gesto, que es un gesto profundamente ciudadano, nos hace interrogarnos sobre lo que es memoria y lo que es historia del CAN, y que a partir de qué momento la memoria empezamos a llamarlo historia, y a partir de qué momento lo personal, lo propio de una comunidad, de una colectividad que comparte referentes, ideas, escapa a sus integrantes y se integra en la historia. Estamos preparando, espero que podamos compartir pronto las propuestas de un recorrido para conmemorar nuestro bicentenario, tomando 1811 como referente. La historia que acabamos de escuchar, resumida por el profesor Álvaro Rico, representa una buena parte de esos 200 años. Y si solo tomamos los últimos 40 desde la fundación del Frente Amplio, estamos hablando de un 20% de la historia de esta nación y de este país. Y no es poca cosa. Entonces me parece que tenemos que verlo, este gesto que es profundamente ciudadano, escrito con esta proyección. Lo segundo que quería compartir con ustedes es que, sin duda, para quienes nos sentimos identificados y nos sentimos con honor y con orgullo, compañeros de camino del general Ricardo, pues lo hemos visto y lo vemos como un referente. Toda una comunidad, una colectividad política que siente que el general, que sentimos que el general nos ha acompañado a lo largo de muchísimos años y nos ha acompañado como referente de dignidad al lado del general Sereni, como referente ético, forma permanente. Pero en algún momento nos dimos cuenta de que no solo nos acompañaba quienes nos identificábamos profundamente con sus ideas y su recorrido, sino que acompañaba y acompañó al conjunto del país. En algún momento entonces se trasciende lo que es ese espacio en el que nos sentíamos que compartíamos para comenzar. Ser un referente en ese espacio más grande que todos compartimos. El itinerario de vida de general Ricardo es claramente el itinerario que ha construido una imagen para todos nosotros de dignidad, de ética. Creo que forma parte de esos elementos que hoy, de esos aportes, como referente que nos permite mirar hacia adelante, al futuro. Me parece banal hablar de proyecto de país y de proyecto de futuro y de mirar hacia adelante. Pero hace no tanto tiempo no mirábamos tanto hacia adelante, sino que mirábamos hacia atrás. Y la mirada hacia el futuro no estaba cargada de optimismo, sino de preocupación. Más allá de sensibilidades y enfoques de toda naturaleza, inclusive políticas. Es en momentos en que nuestra sociedad se empieza a sincronizar, a encontrarnos con nuestro tiempo, entonces que empezamos a mirar para adelante con otra, empezamos a mirar no solo con otra proyección, sino que empezamos a mirar hacia adelante, lo cual es muy positivo. La figura, la presencia, el ejemplo de general, muchas veces desde su balcón, saludando el pasaje de una manifestación ciudadana, yo creo que está en la base, junto con otros nombres, en la base de este momento que comparte el conjunto del país, de la significación de la incorporación de tantos años de memoria del general a esta casa que es memoria colectiva. Seguramente las futuras generaciones se van a encontrar con estos archivos y las lecturas van a ser muy diversas. En cada etapa siempre hay múltiples miradas, múltiples interpretaciones, pero en cada etapa como que los distintos hechos históricos los alineamos, tiramos de un violín y se nos alinea y nos permiten una explicación con la cual avanzamos en la vida. Cada generación va encontrando sus inscripciones, le va dando nuevas significaciones a los hechos, pero que los hechos y la memoria estén ahí es una garantía para el futuro, una garantía para las nuevas generaciones, sobre todo que por esa impronta de dignidad y ética, que me parece que son las mejores luces para alumbrar el camino de los que vendrán. Por todo esto, querido general, en nombre de todos, muchísimas, muchísimas gracias.